Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Yo estoy emocionado porque me tocó predicar en Navidad. Y estamos aquí ya cerca de Navidad, la verdad faltan ahí 5 días. Y mucha gente va a pensar que Navidad es algo pagano. Pero la verdad te voy a decir una cosa. La Navidad es algo de Dios, porque la Navidad nada más es que el símbolo de la redención que Dios mandó al mundo, que Dios trajo al mundo, la salvación que Dios trajo a la humanidad. Jesús, que era, la Biblia va a decir que el mundo que andaba en tinieblas, en la oscuridad, vio grande luz. Te voy a decir una cosa, si yo puedo resumir Navidad, yo diría es el mundo que andaba en tinieblas viendo grande luz. Esa es la Navidad. Y por eso atrás mío, aquí están viendo, hay un árbol de Navidad. Y algo que a mí me encanta festejar la Navidad. Mi familia, yo crecí festejando la Navidad, pero nosotros no teníamos el árbol, no por no creer o no pensar que es incorrecto, pero nunca tuvimos el árbol de Navidad. Pero yo me acuerdo que mientras crecíamos, mis hermanas y yo, la Navidad siempre fue un espacio de algunas cosas. Primero de alegría, comunión, familia reunida. Y era el recuerdo, crecí en un hogar cristiano y el recuerdo de la Navidad era que Jesús había venido al mundo. Todas las veces, aunque estábamos abriendo regalos y todo eso, los niños ahí acelerados, emocionados por los regalos, siempre nuestros tíos, tías, mi madre, mi padre, mi abuela decían: esto es un regalo, pero Jesús es tu mayor regalo. Entonces siempre crecimos con esta mentalidad. Y cuando me casé con María Ángel, nosotros comenzamos a tener esa tradición de todos los años armar la Navidad, armar el árbol. Y les voy a contar algo aquí. María Ángel, si puede, deja el árbol todo el año, porque le encanta la Navidad. Nosotros armamos, para que tengan la idea, nosotros pusimos nuestro árbol el 25 de octubre. Hace 2 meses pusimos nuestro árbol, porque a ella le encanta. Y nosotros armamos ahí con tanta alegría, hicimos galletas, vimos películas de Navidad. Fue todo un show que hicimos y fue súper chévere. Pero nosotros tenemos en nuestra mente que no es sobre el árbol, no es sobre la decoración, sino que es sobre Jesús. Y algo que entendimos es: queremos dejar nuestro hogar más bonito para que Jesús se sienta más cómodo. Pon atención en eso. Puede parecer locura para ti, para nosotros no es, porque entendemos que Jesús es el sentido de la Navidad. Pero ahora, más que todo eso, la Navidad debe ser celebrada en nuestras vidas como un hecho de un entendimiento de que el nacimiento de Cristo tiene que ver con mi nacimiento. Entienda eso. El nacimiento de Cristo tiene que ver con nuestro nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo a partir del momento que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó. Y la Navidad es este nuevo nacimiento. Debe traer el recuerdo del nuevo nacimiento, de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y no solo eso, estamos testificando. Cuando celebramos la Navidad, estamos testificando todo lo que es producto del nacimiento de Jesús. ¿Y qué es producto del nacimiento de Jesús? La esperanza renovada. El mundo andando en tinieblas y viendo gran luz. La restauración entrando a la humanidad. La reconexión con el Señor Dios viniendo otra vez a la humanidad. Nosotros a través de la Navidad estamos testificando, reconociendo que hay esperanza para la humanidad, y que hay esperanza y hay un Dios amoroso que nos quiere recibir en sus brazos. Entonces entienda eso. Cuando tú celebres Navidad, no es sobre regalos, no es sobre cualquier otra cosa, sino que es sobre la esperanza a un mundo que necesita el conocimiento de Dios. Y nosotros estamos aquí como hijos de Dios para traer esta verdad, que es el conocimiento de Dios. Y hoy yo quiero compartir con ustedes a partir del texto de Lucas 1, 26, 38. Abre ahí tu Biblia en Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Aquí es una historia muy conocida. Es la historia del ángel Gabriel viniendo a María. Pero déjame darte un contexto antes de leer el texto. El capítulo 1 comienza con el ángel Gabriel acercándose a Zacarías, esposo de Elizabeth. Y él comienza a decir: Zacarías era el sumo sacerdote, estaba ministrando al Señor. Este ángel viene a Zacarías y dice: tu esposa va a concebir y va a ser llamado Juan, y él va a venir para abrir camino para el Salvador. Él no creyó, ustedes se acuerdan, pero ya somos avanzados en edad. No creo en eso, no hay como creer. El ángel dijo: ok, te vas a quedar mudo por 9 meses hasta que nazca tu hijo. Y ustedes se van a acordar que Elizabeth se queda embarazada. Y al sexto mes, aquí entrando ya en el versículo 38, en el sexto mes, que es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, a Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esa. Entonces el ángel dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Versículo 34. Entonces dijo María al ángel: ¿cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Ese es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Mira, algo que yo comienzo a pensar, y no sé si tú ya te pusiste a pensar, nosotros creemos en algo un tanto loco. Porque ¿cómo es posible una mujer que nunca tuvo relaciones con nadie quedarse embarazada? Entonces yo comienzo a pensar que, y eso es cuando Pablo va a decir que la sabiduría de Dios es locura para los hombres, es locura para los que no creen. Nosotros creemos porque el Señor Dios vino con su Espíritu sobre María. María se queda embarazada, no de un hombre, sino del propio Dios. ¿Sabes lo que tenemos que entender aquí? Si María se quedara embarazada de un hombre, Jesús sería producto humano. Pero Jesús no puede ser producto humano, porque Jesús es Dios. Y el propio Dios tuvo que generar Jesús. Y ahí comienza como Dios envió Jesús al mundo, no por un embarazo normal, sino por una obra sobrenatural. Ahora, lo que más me llama la atención aquí, y aquí creo que tú tienes que entender algo: María no fue obligada por Dios a tener a Jesús. No es que Dios dijo a María: María, tú tienes que tener a Jesús, tiene que ser tú. No fue eso. El ángel dijo: tú vas a concebir. Y ella se queda asustada. Pero la respuesta de María, que es una disposición, ella dice: casi imposible lo que me estás diciendo, porque yo no he tenido contacto con ningún hombre. Y ella dice: ¿Cómo se va a dar eso? Antes de que estaba embarazada, dice: ¿cómo se va a dar eso? Quiero entender. Ok, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y María dice: ok, entonces cuenta conmigo. Si eso va a ser obra de Dios, cuenta conmigo. Pon atención, algo que tú y yo tenemos que entender a través del ejemplo de María es: si es obra de Dios, cuenta conmigo. Señor Dios, si esto es obra tuya, cuenta conmigo. ¿Sabes por qué? Cuando Pablo, la verdad, cuando los fariseos comienzan a perseguir a la iglesia, Gamaliel, se levanta y dice: si esto ahí es de Dios, va a prevalecer. Si eso no es de Dios, se va a acabar. Te voy a decir una cosa: todo lo que es de Dios permanece. Todo lo que es de Dios prevalece. Todo lo que es de Dios tiene continuidad. Y para nosotros es un privilegio decir: Señor Dios, cuenta conmigo. Señor Dios, si esa es obra tuya, estoy aquí. Si esa es obra tuya, cuenta conmigo. Y María entendió que ella fue privilegiada. Cuando dice agraciada, salve agraciada, que el ángel le saluda y dice salve agraciada, no es que María hizo algo por merecer, es que Dios vio una disposición en María y dijo: voy a extender gracia sobre ella. Y extendió gracia sobre ella y dijo: esa es mi gracia, es fruto de que tú entiendes que no mereces, pero tú vas a cargar el Salvador del mundo. Aquí entra un punto la diferencia fuerte, ¿no?, que tenemos entre los cristianos protestantes y los católicos, que es que María no es para ser adorada, pero es para ser honrada. María no tiene que ser adorada, Jesús es el digno de toda adoración. Pero ahora tenemos que entender que Dios encontró en esta mujer algo diferente. Dios encontró en María algo diferente. Y María tuvo que superar las barreras de que podría haber sido rechazada por la sociedad. Ella podría haber sido rechazada por su futuro esposo José. No estaban casados aún. Ella podría haber sido rechazada por la sociedad, porque ¿cómo así te vas a embarazar y no estás casada? Pero ella dijo: no, 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 esta es obra de Dios. Vale la pena. Vale la pena pasar por el riesgo de ser rechazada. Vale la pena el riesgo de pasar. Vale la pena pasar por esa barrera de que nadie me quiera. Pero a lo contrario, porque cuando María se encuentra con Elizabeth, el niño en el vientre de Elizabeth salta. Si ves a partir del versículo 39, va a narrar este encuentro. Y María dice: en lugar de decir fui rechazada, ella va a decir: las generaciones me van a decir bienaventurada. Mira, muchas veces nosotros, por seguir a Dios, por seguir al Señor Jesús, tenemos miedo del rechazo que la sociedad pueda causar. Pero la verdad es que si nosotros seguimos a Dios, somos llamados bienaventurados por generaciones. Entienda eso: cuando tú y yo caminamos bajo la verdad de Dios, nosotros estamos atrayendo bendición para nosotros, y las generaciones comienzan a decir: ese es un bienaventurado, esa es una bienaventurada. Y María comienza a agradecer: mi alma engrandece al Señor, y yo me regocijo en Dios mi Salvador, y las generaciones me van a llamar de bienaventurada. Punto. Ella dijo: no me vale lo que van a decir de mí, me vale lo que van a pensar, yo voy a seguir el propósito de Dios. Me vale si mi marido, mi futuro marido, me va a rechazar, porque ahora yo tengo una promesa de Dios de que yo soy agraciada. Entienda eso: nosotros tenemos una promesa de Dios de que somos agraciados. Es gracia dada por la fe. Jesús dio la gracia a nosotros, y nosotros somos agraciados, quieras tú entender eso o no, porque si tú crees en Jesús, tú eres agraciado y vas a ser bienaventurado por generaciones. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, lo que me llama la atención también es que el propio Dios generó un plan para que María no fuera rechazada por José. Porque el ángel, cuando habla con María, él dice: él va a ser hijo de David. Pero María no tenía descendencia de David, José lo tenía. Entonces el ángel, el propio Dios, le envía el ángel a José y dice: José, mira, tu esposa, tu futura esposa María está embarazada. Y José teme, se queda temeroso, porque él dice: no quiero hacer este daño a ella, voy a dejarle y todo eso. Y el ángel dice: no, va a ser tu hijo, porque lo que está siendo generado en ella es producto del Espíritu Santo. Entonces Dios, él se aseguró de que María iba a estar en un lugar seguro solo por recibir una bendición. Entienda eso: cuando Dios te da una bendición, él va a hacer de todo alrededor tuyo para que tú estés seguro, para que tú no temas a lo que puedan decir, para que tú no temas a lo que la gente puede decir. Esa es buena, porque tú y yo tenemos que comenzar a entender algo. Muchas veces tenemos miedo a ser bendecidos. Tenemos miedo a ser prósperos. Tenemos miedo a multiplicar lo que Dios nos ha dado. Tenemos miedo, ¿sabes por qué? No, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir lo que estoy haciendo? Mira, el propio Dios te dio la habilidad de ser bendecido. El propio Dios ya te aseguró bendición a través de Cristo. Y lo que me, una otra cosa que me llama la atención aquí es, tenemos que hacer el paralelo también de María con la iglesia. María fue la iglesia que trajo la salvación al mundo. Yo siempre digo eso, ¿no? Que cuando yo leo mujer en la Biblia, yo veo iglesia. Yo leo iglesia. Y ahora pon atención en eso, porque Elizabeth fue la iglesia que preparó el camino del Salvador, pero María fue la iglesia que trajo el Salvador al mundo. Y yo lo que quiero decir con eso es que la Navidad trajo para nosotros bendiciones como iglesia, como hijos de Dios. Y hoy yo quiero hablar muy rápido sobre los efectos de la Navidad. Anota eso. Y yo quiero analizar contigo la vida de María, para que puedas entender cuál fue el efecto del nacimiento de Jesús en la vida de María, y cuál fue el efecto de Jesús para nosotros como iglesia de Jesucristo. Entonces, el primer efecto es Lucas 1:35. Dice así: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el primer efecto de la Navidad en la vida de María, y también aplicando para nosotros como iglesia, es el poder del Altísimo. Mira, María tuvo acceso al poder del Altísimo. ¿Cómo se tiene, cómo se obtiene acceso al poder del Altísimo? El propio versículo va a dar la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Pon atención. Cuando yo entiendo que cuando yo nací de nuevo en Jesús, yo tengo la habilidad, o más bien el acceso, al que el Espíritu Santo descienda sobre mí y yo obtenga el poder del Altísimo. El poder del Altísimo. Lucas 24:49 dice: esperen aquí hasta que de lo alto sean revestidos de poder. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús a los discípulos? Que el poder del Altísimo iba a descender sobre ellos. El poder del Altísimo iba a cubrirles a ellos. El Espíritu Santo iba a venir, y el poder del Altísimo iba a venir sobre ellos. Mira, lo que sucedió con María para generar a Jesús es lo que sucede con nosotros para que Jesús sea formado en nosotros. Lo que sucedió con María para que María pudiera tener Jesús formado en el vientre es lo que sucede con nosotros cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, para que Jesús pueda ser formado en nosotros, para que nosotros podamos tener el carácter transformado, para que seamos como Jesús, para que demos testimonio de quién es Jesús. ¿Entiendes eso? Entonces, el poder del Espíritu Santo viene con el poder del Altísimo, perdón, viene con el poder del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo a través de Jesús. Entonces, Jesús nace, y cuando nace, la esperanza de que teníamos de estar con Dios ahora es devuelta hacia nosotros por el poder del Altísimo. El poder de Dios viene a nosotros, y Jesús nos da el poder de ser hijos de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Es lindo percibir que Dios envía sobre María el Espíritu, porque esto representa a la iglesia. Mira, La única forma de que la iglesia pueda reflejar a Jesús y generar Jesús y demostrar Jesús es por el poder del Espíritu Santo. Es la única forma. Es la única forma. Si nosotros somos una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo, que no tiene el poder del Altísimo, nosotros estamos rechazando lo que es demostrar Jesús en su integralidad. ¿Tiene sentido eso? Ahora, lo que me llama la atención también es que el ángel le dice a María: va a venir sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La Biblia dice que el que habita en el escondite del Altísimo estará guardado, estará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Va a descansar bajo la sombra del Omnipotente. No salió esa palabra. Del Omnipotente. Mira, tenemos que entender que hay la única forma de estar seguros en descanso es experimentando el poder de lo alto. Es experimentando el poder del Altísimo. Porque es el poder del Altísimo que me da acceso a ser cubierto por la sombra de Dios, a ser guardado por la sombra de Dios. ¿Tiene sentido esto que lo que estoy diciendo? Están callados aquí en el estudio también. No, yo estoy diciendo eso porque tenemos que entender algo. La única forma de que tú vas a entender que estás seguro en Dios es caminando bajo el poder del Altísimo. Ahora, caminar bajo el poder del Altísimo tiene que ver con andar por el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque ser guiado por el Espíritu de Dios, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, no hay forma, no hay forma de que no te sientas seguro. No hay forma, no hay forma de que no te sientas seguro. Y nosotros tenemos que entender que toda buena obra que hay en nosotros es producida por el poder del Altísimo. Cuanto más entendemos este beneficio, más obras para el reino de Dios vamos a producir. Vamos para el segundo beneficio, segundo efecto más bien de la Navidad. Lucas 1:37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces el texto sigue, pon atención, el texto sigue y ahora María dice: ¿cómo se va a dar eso? Y ahora el ángel comienza a decir: mira, tu prima Elizabeth en su vejez también concibió. Y el ángel termina el texto diciendo: porque para Dios nada será imposible. Lucas 1:37. Entonces yo comienzo a pensar, y no sé si tú ya te pusiste a pensar, que María creyó en la palabra del ángel por el testimonio de que el ángel había dado de lo que había sucedido con Elizabeth. Cuando el ángel dice: María, aquí está, pasó eso con Elizabeth, ella dice: wow, entonces eso debe ser verdad. Es verdad. Pero ahora, el segundo efecto es saber que lo imposible no existe. El segundo efecto de la Navidad es que tú sepas que lo imposible no existe. Entienda eso. Mira, el ángel comienza a traer a María y él termina todo eso diciendo: para Dios nada es imposible. Pero ahora, yo comienzo a pensar que este mismo ángel que dijo eso a María, él en un capítulo, unos versículos antes, estaba hablando con Zacarías. Y Zacarías, que era una persona que supuestamente conocía a Dios, Zacarías, que era una persona que ministraba a Dios, él estaba en el santísimo lugar. Entonces no tenía pecado porque el sumo sacerdote, y si él entraba ahí y estaba en pecado, moría ese rato. Entonces él conocía a Dios, andaba en santidad. Y cuando tiene un encuentro de esa forma con un ángel, él no cree. Muchas veces podemos tener miles de experiencias con Dios y aún así no creer en Dios. Zacarías, él ministraba al Señor Dios, él era responsable de estar en el santísimo lugar ahí con el incienso, porque el papel del sumo sacerdote era interceder entre el pueblo y Dios, hacer la intercesión entre el pueblo y Dios. Entonces él entraba ahí y comenzaba a ministrar a Dios con incienso, y era un cuarto oscuro en el santísimo lugar. Y si él no estaba en pecado, si él estaba en pecado, él moría. Él tenía una campana en el pie que mientras caminaba sonaba la campana. Y ahí, si la campana paraba de sonar, él tenía una cuerdita ahí también en su pie y la gente le jalaba de ahí. Pero ahora, él no pasó nada con él porque él no estaba en pecado. Él no tenía problemas con su esposa. O sea, aparte de que la esposa no podía concebir, ellos no tenían problema. Él estaba ministrando delante de Dios. Pero cuando él entra ahí, un hombre santo, un hombre que intercedía entre el pueblo y Dios, el ángel le encuentra. Y él tiene un encuentro sobrenatural ahora con un ángel de Dios. Y el ángel le dice: tú vas a ser papá, tu esposa va a concebir. Y nosotros muchas veces, cuando Dios dice algo que a nuestros ojos parece imposible, nosotros decimos: ay, eso no es posible. En el caso de Zacarías, ya soy viejo, mi esposa también. Pero ahora yo comienzo a pensar, ¿cuánto de nuestro corazón entiende que para Dios nada es imposible? Si muchas veces tú y yo ponemos imposibilidades para que Dios realice lo que Él quiere realizar. Puedes tener no sé cuánto tiempo de vida cristiana, puedes tener no sé cuánto tiempo, pero si tú sigues poniendo barreras para lo que Dios quiere decir, lo que pasa con Zacarías es que se queda mudo. Tu voz ya no vale. Tu voz ya no vale. ¿Sabes por qué? Porque tú no crees en las promesas de Dios. Tú no crees que la imposibilidad ya no existe. Y es por eso, por no creer que la imposibilidad no existe, que tú entras en depresión, que tú entras en desánimo, que tú entras en ansiedad, que tú entras en estrés. Es por eso, porque tú vives viendo imposibilidades en lugar de ver la posibilidad que Dios está dando para creer. Entonces entienda eso, porque aquí yo quiero trazar una comparación entre lo que pasó con Zacarías y el encuentro que tuvo María. María, la Biblia no registra ni un encuentro con Dios. ¿Quién era María? Era una mujer. No era una ministra del Señor, no era una intercesora, no era una pastora, no era. Era una mujer humilde y simple. Y es aquí en donde yo quiero, es aquí donde quiero decir que Dios honra, eso que dice la Biblia, que Dios honra a los humildes y quebrantados de corazón. Porque esos van a ver a Dios, punto, eso es bíblico. Entonces pon atención aquí, cuando Dios encuentra a María, el ángel viene, María nunca contesta diciendo que no es posible, como Zacarías lo hizo, un hombre experimentado de la presencia de Dios. María solamente dice: ok, pero ¿cómo va a ser? Ella nunca dijo que no, ella solo dijo: ¿cómo va a ser? Y el ángel comienza a dar toda la explicación. Él trae: mira, tu prima Elizabeth está embarazada, era estéril y en su vejez concibió. Tarararara. Y María ahora comienza a creer. Y el ángel le dice: no hay nada imposible para Dios. ¿Tú realmente crees que no hay nada imposible para Dios? Porque ese es un beneficio del nacimiento de Cristo. El Jesús mismo dijo: para Dios todo es posible. Entonces un efecto de la Navidad es que tú y yo, el nacimiento de Cristo, trae a nosotros la verdad de que la imposibilidad ya no existe. La imposibilidad no existe. Ay, Daniel, estás diciendo entonces que yo no tengo que calcular riesgos. Que estoy, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que calcular los riesgos nunca puede ser más grande que ver que todo para Dios, que nada para Dios es imposible. Voy a repetir eso porque salió un poco confuso. Pero mira, calcular los riesgos no puede ser más grande que entender que nada es imposible para Dios. Porque nosotros calculamos: ay Dios, pero pandemia, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Ay Dios, pero todas las barreras, mira la realidad del país, mira la realidad económica, mira la realidad política, mira la realidad social, mira Señor Dios, mira. Y Dios está así. Yo creo que Dios, Él se burla a veces de nosotros, porque Él está así: no sabes de nada. ¿Por qué no me conoces? Porque si me conocieras ibas a entender que esos son sistemas humanos y yo soy el Dios Todopoderoso. Y el Señor Dios comienza a mirar y decir: ¿por qué estás mirando posibilidades en donde yo veo imposibilidad? Perdón, ¿por qué estás mirando imposibilidad en donde yo veo posibilidad? Corregí. Vuelve todo. ¿Por qué estás mirando imposibilidad en donde yo veo posibilidad? Y el Señor Dios se queda así. Y yo comencé a entender: Dios, si nada para ti es imposible, yo quiero caminar de esa forma. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso. Caminar entendiendo que la imposibilidad ya no existe. Porque si María fue embarazada por el Espíritu de Dios, eso es imposible, ¿verdad? Pero ahora, tan imposible cuanto eso es que Jesús nació, pero Él murió, y 3 días después resucitó. Si nosotros entendemos esas verdades, vamos a entender: la imposibilidad ya no existe. Entonces yo quiero animarte, porque esta palabra no es solo para un cierre de 2020, sino que es un ánimo para 2021. Porque yo quiero animarte y retarte a pensar: Dios, yo no voy más a poner imposibilidades en donde tú estás diciendo que es posible. Yo no voy a poner barreras en lo que tú quieres hacer. Yo no voy a pelear contigo en donde tú ya dijiste que tienes una palabra liberada para eso. Yo ya tengo la palabra y yo voy a caminar de esa forma. ¿Tiene sentido lo que digo? No es imposible que tu familia se convierta sino en Jesús. Deja de poner barreras. Ay, no, pero es muy racional. Mi papá, mi tío es muy racional. No importa, no es imposible. Deja de poner barreras. No es imposible reflejar a Jesús en nuestras acciones. Deja de poner barreras. Deja de decir: no, pero soy humano imperfecto. Sí, pero no es imposible, porque el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo está sobre ti. No es imposible. No hay imposibles para el Señor Dios. Tú tienes que entender eso de una vez por todas. Tercer punto, el tercer efecto de la Navidad, Lucas 1:38. Entonces llega el versículo 37 y el ángel dice a María: porque para Dios nada será imposible. Y el versículo 38, María dice: entonces dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. El tercer efecto de la Navidad es decir sí al Señor Dios. Entienda algo conmigo. Antes del nacimiento de Jesús o de la venida de Jesús, la humanidad no podía decir sí al Señor, porque estábamos separados por el pecado. Y todo en nosotros no quería agradar a Dios. Lo que teníamos no quería, nuestra naturaleza pecaminosa no quería agradar a Dios. Pero a través de Jesús podemos decir sí. Podemos decir: Señor Dios, estoy aquí. Podemos decir: sí, Dios, yo recibo la salvación. Yo puedo decir: sí, Señor Dios, yo estoy y quiero caminar contigo. Mira, tenemos que entender que tu sí al Señor Jesús carga mucho poder. Nuestro sí a Dios carga mucho poder. El sí de María trajo salvación al mundo. El sí de la iglesia trae el reino a la tierra. El sí nuestro como Zion, el sí nuestro a entender el plan de salvación, a entender que el reino de los cielos tiene que ser establecido en la tierra. Este sí produce en nosotros, más bien produce en la tierra, como consecuencia, el reino de Dios siendo manifestado. ¿ puedes entender que el sí de María abrió espacio para que tú y yo estuviéramos hoy creyendo en Jesús? ¿Ya creíste eso? ¿Ya entendiste eso? Que hace más o menos 2000 años una mujer dijo: sí, Señor Dios, cuenta conmigo. Pero ¿sabes lo que es más interesante? Es que María fue invitada a decir sí. María no dijo sí porque ella buscó, es porque Dios le buscó. Mira, tu sí es solamente una respuesta de la búsqueda de Dios por ti. Tu sí es una respuesta. Tu sí es una respuesta de Dios yendo hacia ti diciendo: yo soy el Dios que te puede cuidar, yo soy el Dios que te puede salvar, yo soy el Dios que te puede cambiar. Y hoy yo quiero dar la oportunidad, o sea, en este momento, si hay alguien que nos está viendo que dice: yo entendí lo que estás diciendo. Si hay alguien que está viendo y dice: yo hoy quiero decir sí al Señor por la primera vez, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo voy a pedir que pongas aquí en el chat si hay alguien hoy que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero decir sí, yo quiero tener ese acceso al poder del Altísimo, yo quiero entender que nada es imposible, y yo quiero entender también que yo puedo decir sí al Señor y caminar con Él. Si hay alguien, pon acá en el chat, y voy a ya llamar a María Ángela acá para que podamos orar juntos. Queremos orar por ustedes, por cada uno de ustedes. Y hoy nosotros queremos orar para que el Señor Dios pueda traer las verdades sobre nuestra vida, para que el Señor Dios pueda liberar nuevas palabras para el 2021. Nuestro corazón hoy se llena de alegría. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que el Señor Dios tiene grandes cosas para nuestro próximo año, para 2021. Entonces, la primera oración que voy a hacer es para que tú puedas dar el sí al Señor con todo lo que tienes. La segunda oración que vamos a hacer, que María Ángel va a hacer, es que ella va a orar por una palabra, para que tú puedas pedir una palabra para tu familia para el 2021. Y la última oración, yo voy a orar para que el Señor Dios pueda ayudarnos a que podamos fortalecer nuestro compromiso con el reino de Dios. Amén. Déjame orar por ti, después María Ángel va a orar también. Señor Dios, queremos darte gracias por este día, gracias por esta palabra que fue liberada. Y yo oro ahora para que podamos entender la fuerza, el poder que carga nuestro sí hacia ti. Señor Dios, yo oro en la autoridad del nombre de Jesús para que tengamos la revelación de tu bondad y que podamos decir sí a todo lo que tú dices sí. En el nombre de Jesús, Padre, fortalece ahora nuestro espíritu. Te pido, fortalece ahora nuestras emociones para que estemos saludables para decir sí a ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.